De la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Vuelo 19 es el libro del que se está hablando en Iberoamérica. Te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo. Esa frase, que en realidad es un mensaje, bueno, vamos a escuchar toda la historia de la voz de José Antonio Ponsetti, que es periodista, que es colega nuestro, pero que además se metió en una aventura tremenda que pasa por el Triángulo de las Bermudas y por la desaparición de unos pilotos al final de la Segunda Guerra. Esto es, mejor dicho, una historia tremenda. Está en nuestra cabina. Bienvenido, José Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme.
Y Dora Glotman se sabe al derecho al revés la historia, porque además presentó el libro en un conversatorio con José Antonio, y como a mí me encanta tenerla en Mesa Blue y cualquier excusa es válida, pues la he invitado. Dora, bienvenida.
Pues muchas gracias. Y José Antonio, no solamente me leí el libro, sino que es amigo desde hace mucho tiempo, Vanessa, porque es colega, ya cumple 28 años en radio, ¿sabe? En Cadena Ser. Estaba en Miami durante un tiempo, también trabajó con colombianos por un buen rato, pero ahora está de regreso en Madrid con Cadena Ser y ha hecho 15 años de televisión. Pero ¿cómo usted le picó ese bicho de escribir y se obsesiona con esa historia?
Pero además, entonces, es una obsesión rarísima, y quiero comenzar por ahí, José Antonio, porque pues es que uno descifrando archivos clasificados, ya están desclasificados, me supongo,
sí,
¿no?
Sí, están desclasificados.
De la Segunda Guerra Mundial.
Ahora te sitúo. Antes que nada, déjame que diga una cosa, porque con Dora Glotman lo más bonito de la vida que he hecho ha sido compartir huracanes, porque huracán que había, huracán que compartíamos Dora y yo, así que tiene que ver mucho con el vuelo 19, quizá.
Dora es un huracán permanente.
Ya, pero yo he vivido los otros huracanes con Dora Glotman. Bueno, te sitúo rápidamente para los oyentes. 5 de diciembre del 45, una misión de entrenamiento. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, como muy bien decías. En septiembre se habían rendido los japoneses, en mayo habían caído los nazis. Y desde Fort Lauderdale, al norte de Miami, salen 5 aviones con 14 hombres. Técnicamente tenían que ir 15, pero uno de ellos, que era veterano de guerra, había sido herido durante la campaña del Pacífico, tenía un ataque de sinusitis y no lo dejan volar. Ese, oficialmente, el único superviviente del vuelo 19. Volaban sobre las Bahamas, hacían un pequeño ejercicio de bombardeo, navegación y regresaban. Muy fácil, ¿eh? No había mucha dificultad. Un instructor y 4 pilotos. Bueno, pues esto, que no hubo mucha dificultad, y luego te contaré con más tranquilidad, desaparecen. Cuando decimos desaparecen, es que jamás encontraron nada del vuelo 19. Esa misma noche, Estados Unidos organizó una de las misiones de rescate probablemente más grandes a día de hoy de la historia, con 300 aviones y 40 barcos. Desapareció otro avión más, con otros 13 hombres. O sea, ese día desaparecieron 6 aviones y 27 hombres.
Bueno, y esto, obviamente, ya con la Segunda Guerra Mundial terminada, pues tenía que ser un enigma del grande, el Triángulo de las Bermudas.
¿Te puedes imaginar la que se montó en la sociedad norteamericana? Porque 2 días después, era el 7 de septiembre del 45, era el aniversario, el recuerdo del cuarto año del bombardeo de Pearl Harbor y, por tanto, la entrada de Estados Unidos en la guerra. New York Times, en portada, llevaba eso y el vuelo 19. Para que veas el impacto que tuvo social, porque la gente no se explicaba cómo podían desaparecer 27 hombres y 6 aviones en época de paz.
Esa es, en el libro, tal vez una de las partes más apasionantes, por lo menos al principio, es la transcripción de las conversaciones. Obviamente no es una transcripción, sino que tú vas contando cómo es, de lo que está sucediendo en esos aviones y lo que ellos están hablando. ¿Qué les pasó?
Es una buena pregunta que no te voy a descifrar toda, porque si no, no te leerías el libro. Pero te voy a contar mucho, porque parte de lo que apuntabais es, han pasado ya más de 50 años, ahora mismo han pasado 74 años, cuando yo me pongo a trabajar con esta historia, y los documentos de la Marina, de toda la investigación que se hizo durante los cinco días de búsqueda y los días posteriores, está todo transcrito, y están transcritas las conversaciones entre aviones, todo lo que pasó, ¿no?
¿Está en un archivo en dónde?
En la Marina. La Marina tiene sus archivos oficiales.
O sea,
mañana puedes ir a la Marina, siempre que ya estés clasificado.
Claro, que lo desclasifican. ¿Este tiene una clasificación de cuánto tiempo?
Pues unos 50 años aproximadamente. Claro. Supongo que depende de las circunstancias. Abren la mano antes o después, porque
sí, un poco
de
para
Kennedy
ubicar,
todavía no hemos resuelto el tema.
Allá iba. Es que un poco para ubicar a los oyentes, pues el gobierno estadounidense, la inteligencia, bloquea o clasifica alguna información, porque como todo lo graban, entonces bloquean y clasifican los mails, las conversaciones telefónicas, todo lo que tiene que ver con diplomacia. Es el cuento, Dora, que a usted y a mí nos priva del avión, del vestido de Jackie Kennedy.
Claro que está guardado todavía.
Pero
claro,
lo desclasificaron hace poco.
Para poder saber exactamente.
Entonces uno uno ya se puede ir a meter al archivo, puede buscar el vestido, puede saber un poco más, pero eso pasa cuando ya se supone que al resto del planeta pues poco le importa o no va a ser tan escandaloso.
Este estaba desclasificado y había una persona que hizo, además lo organizó, porque son 500 páginas entre declaraciones de más de 40 personas y pruebas aportadas de todo lo que se decía. En esas pruebas hay desde la cantidad de combustible que llevaba cada avión, qué aparatos tenían problemas, los que no tenían problemas, qué mecánicos habían trabajado en reparar ese día, quién había volado antes en esos aviones. O sea, esa documentación está toda enterita.
¿Cómo no se enloqueció tratando de convertir eso en una novela y saber qué va y qué no va?
Pues esa fue la película. Lo que a mí me vuelve loco en el minuto uno, y es por la obsesión, a mí me vuelve loco que 21 días después de desaparecer todos los aviones, al hermano de uno de los desaparecidos le llega este el telegrama: te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo.
Eso es
y
increíble.
Firma Georgie, que era como le llamaba la madre de pequeño.
Sí, es decir, no queda duda
de que es de él.
Porque es una conversación íntima,
claro.
Es como que le diga yo,
y la familia
adora un
siempre,
mensaje,
claro, y
estoy
la familia
viva y le firmo
eso
con un código secreto.
Claro.
¿No? ¿Qué sería cuál?
No sé, cuidado si lo decís al aire porque luego esto se va a saber. Pero claro, la familia desde el minuto uno mantiene de que él ha sobrevivido al vuelo 19. Y se lo presenta a la Marina. Y en ese informe te das cuenta que la Marina jamás investigó si alguien había salido vivo del vuelo 19. Entonces yo, desando el proceso, que antes se lo contaba fuera de micrófono a Dora, lo que hago es buscar si alguien salió vivo de ese vuelo. Y busco a George Paonesa, que sería mi protagonista en esta historia. No es mi único protagonista porque la situación en la que me encuentro cuando empiezo a investigar, me llevó casi 3 años el terminar toda la investigación. Lo que me encuentro es que cada uno de ellos tiene una historia apasionante. O sea,
los tripulantes.
De los tripulantes que desaparecen, cada uno tiene una vida. Insisto, la mayoría habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Tres de ellos, de los pilotos, eran Marines. Los otros dos pertenecían a la Marina. Eso crea y provoca un conflicto cuando empiezan a complicarse las cosas, cuando les entra el frío, el frente frío más fuerte del invierno, se encuentran en mitad de una tormenta, habían despegado tarde, se les echa la noche encima, empiezan a quedarse sin combustible, se equivocan de donde están porque quieren, en vez de estar encima de las Bahamas, uno, el líder de ellos, cree que está encima de los Cayos. Eso serían 400 kilómetros de distancia. Si estás en los Cayos y vuelas al norte para volver a Fort Lauderdale, pues llegas, pero si estás en Bahamas y vuelas al norte, te vas a mitad del Atlántico, porque para Bahamas regresar a Fort Lauderdale tienes que volver hacia el oeste.
Hay un tema, Vanessa, psicológico, que genera mucha angustia, porque entre los aviones ellos se están comunicando, por supuesto, y se dan cuenta que el líder, el encargado de la operación, de apellido Taylor, tiene un problema que viene siendo ¿cuál? Cuéntenos algo, o sea, suéltenos algo.
Bueno, os daré alguna cosa.
Sí, no vamos a hacerle un spoiler.
Claro, voy a ir diciendo de vez en cuando, diré, alerta spoiler, para que la gente se sitúe en lo que viene a partir de ahora. Alerta spoiler. Entonces, el problema que tiene Charles Taylor, el teniente que es el instructor y que les lleva, que por cierto, era compañero de armas del presidente Bush padre, que volaron juntos durante la Segunda Guerra Mundial, y el presidente Bush padre habló de él, porque el vuelo 19 se ha convertido en el gran vuelo supuestamente desaparecido en lo que llaman el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas, para quien no sepa de qué hablamos, si estás sentado en la playa, en Miami Beach, agarrado de la mano de Dora Glotman, ves a la izquierda Bermudas, a la derecha San Juan de Puerto Rico. Ese es el triángulo. Eso lo cierra.
Pero el Triángulo de las Bermudas, José Antonio, y antes de que se adentre,
ahora voy a por Chacelo,
volvemos
no
a la pregunta de Dora, ¿existe o no? Porque eso es como un mito entre sí, ¿no? Que es un lugar en el que se desaparecen enigmáticamente los aviones. Y crecimos con eso tanto que cuando uno se montaba en un avión chiquito, yo por lo menos me la pasaba, tal vez de ahí viene lo del susto al avión, mirando por la ventana a ver en qué momento veía el Triángulo de las Bermudas y el avión
desaparecía. Pues mira,
¿existe o no?
Esa duda yo la tenía también. Yo no sé si existe o no el Triángulo de las Bermudas. Sí que te puedo decir que han desaparecido cientos de personas, aviones y barcos en esa zona.
¿En esa zona?
Eso es una realidad y está documentado y existe. Pero lo que sí que te voy a decir, y hago trampa con esto, pero tranquilos que no es spoiler.
¿Spoiler 2?
No, no. El vuelo 19 no desapareció en el Triángulo de las Bermudas. Y ahí te lo dejo.
Pero el vuelo de 19 desapareció.
Sí, pero no en el Triángulo de las Bermudas.
Bueno, entonces Taylor.
Ahí te lo dejo. Taylor, Chas Taylor, era el... Te has quedado con cara ahora de... Ya me está fastidiando esta entrevista.
No, yo me lo sé porque yo también he visto el libro. Lo que no quiero tampoco es...
Bueno,
porque
pues...
Porque es bien interesante, bien enigmático y tiene además un componente. Y es que uno empieza a leerlo y uno dice, ay, esto es puro libro de niño. Puro libro.
Gracias,
de
gracias.
Señor, ¿no?
Sí, totalmente.
De muchachito, de 19 años,
esto no puede
dando lora con aviones de guerra. Entonces uno dice, esto es puro libro de niño. Y resulta que arranca con esta cosa y este enigma. Y está muy bien contado porque pues es un gran periodista y lo cuenta bien y tiene las palabras que tocan y no hace juicios de valor de nada, sino simplemente lo va sumergiendo a uno en aviones de guerra, de la Segunda Guerra, y un gran enigma en torno a la desaparición. Pues de un agente de la Armada estadounidense, claro, nada más y nada menos. ¿No?
Y que a día de hoy, sabes que todavía no se ha dicho nada de esto. Cada 5 de diciembre, a fecha de hoy, o sea, yo estuve en la última otra vez, en el 2018, cada 5 de diciembre se hace una ceremonia en recuerdo de los desaparecidos del vuelo 19, una ceremonia militar, que tiene tela la cosa, y en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que se lo contaba Dora, hay un monumento en recuerdo a los desaparecidos del vuelo 19.
Y no,
o sea,
son tan
poca broma. No, y no son tan ni tan desaparecidos, como diría otro. O sea que la historia es realmente Bárbaro. Sorprendente. Lo que me preguntaba Dora sobre Taylor, Taylor era un hombre que había luchado durante la Segunda Guerra Mundial, que había terminado en el agua hasta en 3 ocasiones. La última tardaron 3 días en rescatarlo. Pero era un hombre, es que terminada la Segunda Guerra Mundial, me sorprendí porque términos que ahora son muy normales para nosotros, como el estrés postraumático de la gente que está en zonas de combate, no existía. Ese término no se manejaba. La gente volvía de la guerra y ya, a trabajar y, y no, si te da algo, te dio, pero no pensaban en eso. Taylor llevaba días sin querer volar, pidiendo que le cambiaran el vuelo. Ese mismo día, antes de despegar, volvió a pedir que no le dejaran volar. Y le dijeron que no había otro instructor y que tenía que volar.
¿Y por qué no quería volar?
Eso no lo sabremos nunca. Él habla la noche anterior con su madre y le cuenta, porque eso lo contó la madre después, porque otra figura impresionante de este chico es el trabajo que hizo la madre y la tía para limpiar su nombre. Porque el primer camino que hace la Marina de los Estados Unidos es, busco un culpable, necesito a alguien que sea el culpable de esta historia, porque
una
me tengo...
Una falla humana.
Claro, tengo que explicarle a la sociedad norteamericana que me han desaparecido 27 tíos y no sé por qué. Entonces... la conclusión es que el culpable es el desinforme. La madre y la tía hacen tal campaña de limpiar el nombre, hablando con senadores, con congresistas, consiguen llegar hasta hablar con el almirante Nimitz, que en aquel momento era como en la Marina Dios, o sea, no había nadie por encima de él. Bueno, pues se produce algo que nunca se produce, y es que cambian el final del informe. El primer informe está cambiado, y ahora, si lees el informe, el final del informe dice que el vuelo 19 ha desaparecido por causas que se desconocen.
Pero Taylor, en las conversaciones, se le siente esa confusión de él pensar que hay submarinos cuando ya acabó la guerra, que piensa que están los callos, o sea,
hombre,
no,
hay una,
no hay,
hay una,
no hay,
parte
no
del vuelo,
limpiar,
claro,
el informe para darse cuenta que Taylor tiene un problema
ya,
psicológico.
Pero ellos no toman en consideración eso. O sea, el primer gran error que entra en las conversaciones, y que eso forma parte de la leyenda de este vuelo del Triángulo de las Bermudas, tenemos varias. El primero, que han cambiado el informe y que están desaparecidos por causa que se desconoce. El segundo, que Taylor dice que estaba volando encima de los Cayos, cuando todos saben que esa misión era encima de Bahamas, nada que ver. Luego tenemos la tormenta que les entra, las nubes, los problemas en la brújula, los problemas en la radio, esos
reloj,
aparatos,
no
tenía todo, el reloj que no le funcionaba, todo eso abrió esa puerta fantástica, porque el Triángulo de las Bermudas como tal, somos culpables nosotros porque vosotros sois periodistas, no es hasta 1950.
No, tú que lo magnificaste, lo
no, para nada. 1950 la prensa empieza a hablar del Triángulo de las Bermudas. Antes no se conocía ese término.
Y tiene algo que ver el vuelo 19 con
el vuelo 19,
con el mito que empieza a crecer en torno.
Es el primer gran vuelo desaparecido del Triángulo de las Bermudas.
Okay.
O sea, la primera gran historia que escribe, por ejemplo, Berlitz en el Triángulo de las Bermudas a mediados de los 70, el primer gran vuelo es este. La primera imagen de, ¿cómo la llamáis aquí? Encuentros en la tercera fase, no era, Encuentros en el tercer, la dimensión. Película de Spielberg, sí.
Ah, no sé.
De
tercera dimensión, de tercera.
En Encuentros en del tercer tiempo, algo así, sí, del tercer tipo. Bueno, la película arranca con el vuelo 19, en mitad del desierto de Sonora, en México, con un viejito que dice que el sol se le apareció por la noche y le cantó, que es el arranque de esa película. O sea, el vuelo 19 está tan presente en el día a día de todo el misterio del Triángulo de las Bermudas, que insisto, es el primer gran vuelo considerado
desaparecido.
Pero aquí hemos aportado un poco de información que a lo mejor va a cambiar un poco la idea, porque realmente pasaron tantas cosas y por ahora, por lo que yo cuento, ninguna tan fantástica.
¿Todo es verdad? ¿Lo que se cuenta?
Hay un 75-80%. He hecho trampa en este libro. Y te voy a contar una cosa para los oyentes, pero aviso a los oyentes. No vale empezar por atrás. Terminé la novela y le pedí a la editorial que me dejaran hacer un capítulo especial, que es la nota del autor, en donde cuento lo que es verdad y lo que es mentira.
Okay.
En donde cuento todo lo que hay de verdad y todo lo que no es verdad. Y comenzando,
que no es que no sea verdad, sino que no está confirmado.
No.
O no es verdad.
No es verdad, es mi imaginación. Ficción. Fantástica.
Okay.
Y la primera Dora, que se ha quedado boquiabierta cuando le he dicho lo que era verdad y lo que no era verdad, porque me ha dicho, no me lo puedo creer.
Pero maravilloso, porque además la manera como lo va trenzando todo, lo que es y lo que no es, y le agradezco en calidad de mujer y de una persona sensible que le haya metido un poquito de romance, porque
sí, porque siempre, eso apunta a avión militar, si es muy fregado.
Apunta de Avenger y todo. Los que yo sentí los mismos que van a
estar. Ahora soy en minoría, aquí no puedo defenderme, prefiero desaparecer yo en el Triángulo de las Bermudas.
La investigación, ¿cómo fue, José Antonio? Porque es muy detallado todo.
Bueno, una vez decido que tengo que ir a por la familia de George Paonesa, porque realmente en el minuto en que el telegrama aparece y que eres consciente de que la familia dice que ese telegrama aparece, voy a por George Paonesa. Tengo que saber quién es ese personaje, ¿no? Intento comunicarme inicialmente con la familia y empiezo a descubrir cosas de George Paonesa. La primera, de todos los desaparecidos en el vuelo 19, George Paonesa es el único que tiene una tumba en Arlington. Que tiene una lápida, sí, pero ¿sabes una cosa? No hay nadie. Está vacía.
Entonces,
está vacía.
El cementerio de Arlington, para quienes no lo saben, es en Washington D.C. y es el cementerio pues más estrella, por así decirlo, militar de las víctimas, de quienes han muerto en algún tipo de operación en algún lugar del mundo del ejército estadounidense.
Pues que sepas que George Paonesa tiene una tumba ahí.
Y no está enterrado ahí.
Y no hay nadie. Y no solo eso, la familia en un momento dado, por un supuesto portavoz al que yo nunca conseguí encontrar, había dicho que ellos se habían hecho cargo de esa tumba, pero en Arlington no tienen constancia de quién pagó, porque claro, ahí no te ponen una tumba sin más.
No, y tienes una marina, tumba blanca igual, claro, a todas las demás. Y
no, ahí alguien pagó eso. Y alguien, ¿no? Se
¿Alguien
hizo
le
cargo
interesa,
de esto.
Alguien le interesa, porque además es,
no sé,
pues como es el gobierno estadounidense, es el gobierno el que lo mantiene. Ahí está enterrado Kennedy, ahí están enterrados todos los sobrevivientes.
Pues ahí está la lápida de George
Paonesa. Las víctimas, ¿sí? Ay, no puede ser. ¿Está en Arlington?
Está en Arlington.
Y no está.
Y no está. Y entonces seguimos.
¿Entonces dónde está?
Bueno, te va a tocar preguntar mucho para que ya te cuente
eso. ¿Y tú cómo sabes que no está?
Porque abrieron, hicieron abrir la tumba. Hicieron abrir la tumba para comprobar si había alguien enterrado ahí. Y no hay.
¿Cómo es el cuento del señor viviendo enfrente de un carro casa?
Bueno, una de las personas claves que me ayudó para toda la investigación es John Mayer. John Mayer era un piloto de combate del ejército de los Estados Unidos, derribado en Vietnam, que trabajó, él me decía, se reía mucho cuando me decía eso, que él trabajaba para la agencia, había trabajado para la agencia. Obviamente no una agencia de viaje, ni una agencia de... ni rentaban carro, ni nada. Obviamente él trabajaba para la agencia y era muy divertido.
¿Para la CIA? Cuando dicen agencia,
no tengas ninguna duda. Él por años estuvo Buscando el vuelo 19, él buscaba los aviones. Hizo varias expediciones para sacar aviones donde él creía que estaban, a ver si era o no ese vuelo. Una de las acciones más espectaculares que hizo fue que en 1986, cuando despega de Cabo Cañaveral, el Challenger estalla, mueren todos los astronautas. ¿Te acuerdas de esa imagen que dio la vuelta al mundo? La NASA hace una búsqueda exhaustiva de todas las piezas para reconstruir el aparato, saber cómo era el Space Shuttle y que había fallado. Bueno, en esa búsqueda encuentran un avión y lo malidentifican. Él está viendo las noticias y dice, ese es uno de los cinco del vuelo 19. Y organiza una misión y se va por el avión.
¿Y dónde estaba?
Y lo saca debajo del agua, cerca de Cabo Cañaveral, y lo saca del agua. Pero, el avión está tan hecho polvo, tan destruido, está tan pegaditas las cosas debajo del agua, que no pueden identificar por los números de serie que es un Avenger, porque es un Avenger, pero no pueden identificarlo como uno de los aviones del vuelo 19.
Hacemos una pausa rápidamente para comerciales. El libro se llama Vuelo 19, de José Antonio Ponsetti. Esto es Mesa Blue.